Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal, señores? Soy María de León. Bienvenidos al Espejo de la Diócesis de Cartagena. Último viernes de este mes de junio. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Hoy queremos presentarles una nueva realidad pastoral que lleva poco tiempo funcionando en la Diócesis de Cartagena, los retiros de Efetá y Emaús. Un fin de semana en el que todo se hace propicio para el encuentro personal con Jesús. En unos minutos nos cuentan más sobre estos retiros. Y el obispo de Cartagena bendecía ayer el campamento de los Urrutias de Cáritas, un lugar por el que han pasado diferentes generaciones desde 1959 para disfrutar de campamentos, convivencias o jornadas de formación. Unas instalaciones que pertenecen a la parroquia Inmaculado Corazón de María, de Barrio Peral, de Cartagena, pero que en 2020 cedió su uso a Cáritas Diocesana para el acondicionamiento del espacio y su gestión. Aunque estas instalaciones se abren al uso de diferentes realidades eclesiales, es principalmente en este tiempo de verano el lugar de ocio de los niños y niñas con los que Cáritas trabaja durante todo el año en los diferentes municipios de la región de Murcia. Así lo explica el obispo de Cartagena.
Fíjense también en quién tienen alrededor, son niños con los que Cáritas está trabajando durante todo el año, de una manera sistemática y ayudándoles también en la formación, en todos los temas de escolarización, en fin, cantidad de cosas, ¿no? Y estos meses son de desahogo, de alegría, de convivencia y de campamento. Con eso ya se dice prácticamente la finalidad de este lugar.
Además de ser un espacio de ocio para los menores que Cáritas acompaña, este campamento generará también empleo, ya que la empresa de inserción de Cáritas, Elaboras, es la encargada del mantenimiento, ofreciendo sus servicios de hostelería y limpieza a los grupos que reserven y contraten las instalaciones para convivencias y estancias, eso sí, fuera del periodo de uso de los proyectos de Cáritas. Y este pasado miércoles regresaban los últimos autobuses con las personas que han participado en la peregrinación diocesana Lourdes, que transcurrió de sábado a martes. Un tiempo de gracia, según explica el presidente de los hospitalarios, Alfonso Martínez.
Y venimos con los cuerpos cansados, pero rebosantes de felicidad y las almas rebosantes de la gracia de Dios. Ha sido una peregrinación preciosa en todos los aspectos, con cantidad de jóvenes, con cantidad de ilusión, con cantidad de alegría, con un equipo sanitario inmenso, con casi 800 voluntarios. Ha sido una verdadera preciosidad, con un gran grupo de sacerdotes y presididos, como siempre, por nuestro obispo don José Manuel.
Y como cada viernes nos vamos hasta el Centro de Atención Integral a la Familia, al CAIF, a ver cuál es el consejo de hoy.
Acompañamiento, terapia, orientación, formación. CAIF, Centro de Atención Integral a la Familia.
En las relaciones de pareja lo más frecuente es que cuando el otro hace o dice cosas que no nos gustan, tratemos de cambiarlo para que nuestro malestar disminuya. Hasta ahí todo normal. Desde pequeños hemos aprendido que si hay alguien que nos hace daño, tenemos que cambiarlo para que deje de hacerlo. El problema aparece cuando las estrategias que utilizamos para controlar a nuestro cónyuge no funcionan, y sin embargo lo intentamos una y otra vez. Una voz en nuestro interior nos dice que no podemos rendirnos, porque eso sería perdernos a nosotros mismos, o nuestra dignidad, o nuestros valores más sagrados. Sin embargo, la experiencia nos dice que normalmente el control que ejercemos sobre el cónyuge tiene un alcance muy corto y que a la larga no funciona. En realidad, lo único que podemos controlar son nuestras acciones, nuestra forma de comportarnos. Este es un sapo gordo de tragar, pero es algo que tenemos que afrontar si no queremos empeorar nuestra relación.
Este domingo celebramos en fiesta trasladada la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Luis Emilio Pascual, conciliario de la Hospitalidad de Lourdes, nos da las claves del Evangelio dominical.
Celebramos este domingo la fiesta litúrgica de San Pedro y de San Pablo. ¿Qué son Pedro y Pablo para la Iglesia de ayer y de hoy? Pues en la hora intermedia leeremos Pedro la roca, Pablo la espada, Pedro la red en las manos, Pablo espada tajante, Pedro las llaves, Pablo las andanzas del Evangelio. Pedro y Pablo son las dos grandes columnas de la Iglesia. Pedro ata y desata, Pablo anuncia el Evangelio a la gentilidad. Pedro, el pescador del lago y piedra sobre la que construir la iglesia. Pablo, el convertido y evangelizador. Ambos fueron testigos del Maestro y ambos acabaron mártires del Evangelio en Roma. Pedro y Pablo, la unidad en la diversidad, la autoridad y el carisma. Ambos símbolos de una iglesia que se encuentra hoy, como hace 2000 años, en la encrucijada de la fidelidad al Evangelio, Pedro, pero sin renunciar al riesgo de abrir nuevos horizontes, Pablo. Elevemos hoy, en este fin de semana, una oración de gratitud, de súplica por nuestra Madre, la Iglesia, y más en concreto por el Papa Francisco, Pedro, y por todas las realidades eclesiales, especialmente aquellas de primer anuncio, carismáticas, Pablo. Es una ocasión extraordinaria para profundizar nuestra fidelidad a la Iglesia, Pedro, y a la vocación misionera de todo cristiano, Pablo.
Si están pensando en profundizar en su vida de fe, una opción son los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, un lugar de referencia en la diócesis de Cartagena donde conocer mejor esta espiritualidad. Es el Centro Loyola de la ciudad de Murcia, de la Compañía de Jesús. Allí los jesuitas ofrecen distintas actividades, entre ellas los ejercicios de San Ignacio, en forma de retiro, pero también en la vida diaria. Carmen García nos trae hoy más detalles.
Todos nos preocupamos cada día de lo que parece más urgente, haciendo frente a las demandas del mundo que nos rodea. Y al final, cuando volvemos la vista atrás, vemos una cadena de días ocupados, pero sin sentido. El Señor nos ha creado para ser amados inmensamente por Él y para que le amemos igualmente. Y si esto es verdad, lo mejor que podemos hacer en nuestras vidas es tomar lo que se nos ha dado y utilizarlo para servir y glorificar a Dios.
Estas frases de la película Ignacio de Loyola contienen una leve pincelada de la espiritualidad de este santo, del fundador de la Compañía de Jesús, una espiritualidad que sigue ayudando a muchos a encontrar a Dios en su propia vida. Si entramos en la Plaza Santo Domingo de Murcia, encontraremos un lugar donde vivir esta espiritualidad, el Centro Loyola, junto a la Iglesia de Santo Domingo. Pertenece a la Compañía de Jesús y en él se busca cultivar la espiritualidad de San Ignacio de una forma actualizada. Nos lo cuenta Lucio Aguirre, superior de los padres jesuitas de Murcia.
Tratamos de encarnar en la cultura actual el legado que nos dejó precisamente Ignacio de Loyola. Una espiritualidad integral donde la fe, la cultura y la justicia vayan de la mano. En el fondo es encontrar a Dios en todo lo que vivimos. Y eso es posible viviendo la vida desde la gratitud, desde lo mucho que hemos recibido.
Para dar vida a esta espiritualidad, el Centro Loyola ofrece muchas actividades. Talleres de oración, conferencias de actualidad y, sobre todo, ejercicios espirituales. Los desarrolló San Ignacio a partir de su propia experiencia de Dios y los hay de varios tipos y modalidades.
Se pueden realizar, como sabéis, en un retiro, en una casa de espiritualidad, o también en la vida ordinaria. Se nos invita a hacer la experiencia personal de Dios, de comunicarnos directamente con Él como un amigo puede hablar con otro.
Los ejercicios y demás actividades del Centro Loyola están abiertos a cualquiera que quiera apuntarse. Por eso la invitación que lanzan desde el centro es ven y verás. Joaquina, de la comunidad de la Iglesia de Santo Domingo de Murcia, decidió apuntarse a los ejercicios en la vida diaria. Tenía curiosidad, pero ante todo sentía la necesidad de profundizar más en la fe. Estos ejercicios se desarrollan de noviembre a junio aproximadamente, en grupos reducidos que se reúnen cada semana. Allí se adelanta el material que se trabajará de forma personal durante esa semana y se ofrece acompañamiento espiritual. Escuchamos a Joaquina.
El buscar en el día a día un tiempo y un espacio para la oración, para el silencio, la meditación, pues todo esto me está ayudando a profundizar más en la fe y va despertando en mí la necesidad de aprender y conocer más a Jesús.
Una forma de estar cerca de Dios, de encontrarlo en lo ordinario, en lo de cada día, y orientar hacia Dios y hacia los demás el regalo que es la propia vida.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este pasado fin de semana ha tenido lugar un retiro de Emaús para hombres, una realidad Emaús y Efetá que llegó hace un tiempo a la diócesis de Cartagena, en principio de primer anuncio, pero también para volver a enamorarse de Jesús, a enamorarse y a revivir fervientemente la fe. Los que no lo hemos hecho sabemos muy poquito, sabemos algo de estos retiros, porque así quieren que sea, quieren no desvelar nada hasta que uno pues tiene la oportunidad de un fin de semana de participar en ellos. Hoy tenemos con nosotros al sacerdote un poquito que hace de cabeza de responsable de esta pastoral tan bonita, Ignacio Gamboa, y tenemos también a una de las grandes colaboradoras, Eugenia Egea. Bienvenidos al Espejo Diocesano de COPE. Voy a ver lo que puedo sacar yo de información de este tema, Nacho.
Vas a sacar la mejor información posible, no sobre el retiro en sí, pero sí de lo importante.
¿Cómo llega, Eugenia, esta realidad de Efetá y Emaús a la diócesis de Cartagena? ¿Y por qué Efetá y Emaús? ¿Por qué esos nombres?
Hola, vamos a ver. Primero, los nombres, el de Efetá es porque está basado en el pasaje bíblico de la curación de esta persona que necesitaba tanto ver. Efetá se traduce como ábrete, y eso es lo que hace el retiro durante 48 horas con jóvenes, abrirles, o por lo menos intentarlo. Y el de Emaús, pues, por lógica también bíblica, está basado en el pasaje de Emaús, del encuentro que tiene el Señor, cómo se hace el encontradizo en esos dos discípulos que van camino de Emaús. Y eso es lo que se vive durante ese retiro, un encuentro personal con Dios, o se le facilita. ¿Cómo llega a la diócesis? Pues por una bendición. Todo es gracias al Espíritu Santo. Yo caminé, tuve la suerte de hacer el camino en Alicante en el 2017, y fue el primer retiro que se abría en Alicante. Venía de Madrid, unas madrinas, una parroquia madre, y don Domingo García, el párroco que allí nos acogía, pues cuando nos vio a unas cuantas murcianas, que ya estábamos allí yendo todos los miércoles a las reuniones, pues nos dijo, es hora de empezar, habéis preparado, consolidado Emaús. Y vinimos con una entrevista personal con nuestro señor obispo, nos recibió encantado, nos abrió las puertas de la diócesis y lo hicimos formal. Ahí fue donde nos encontramos con una pena muy grande, pues que muchos párrocos dispuestos no tenían tiempo, porque esto tiene que nacer de Murcia capital, de la región, y bueno, rezamos muchísimo, porque ya digo que esto es cosa del Espíritu Santo, y el Señor nos regaló pues al Padre Nacho. Él había estado en muchas parroquias, es un sacerdote muy querido por muchísima gente, y unos jóvenes, nuestros efeteros, que venían de Albacete, deseosos también de abrir en Murcia, pues dieron con él, él dio conmigo y nos engajamos en la obra tan maravillosa que es Emaús y Efetá. Y desde entonces estamos en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, en el Raal, donde él es el párroco, acogidos, mimados y llevando al Señor llevando almas al Señor, que es lo que consiste el retiro de Emaús. Porque no se nos puede olvidar, que esto sí que me gustaría dejarlo claro, que aunque tenemos una cabeza visible como párroco, que es el que lleva nuestra espiritualidad, lleva nuestra vida espiritual, esto es una acción eclesial de laicos para laicos. Es el mejor regalo que puede recibir de Dios una persona, preparado, rezado, orado, envuelto y cuidado por laicos para laicos. Y eso son las 48 horas en Emaús. Y hasta ahí puedo contarte.
Y además, en este tiempo de camino sinodal, en el que se nos está invitando tanto, desde hace un siglo se habla tanto de la pastoral de los laicos y de esa corresponsabilidad que queremos ejercer, pero queremos nuestro hueco también para poder ejercerla. Nacho, ¿cómo se vertebra, cómo se realizan estos retiros que no quedan ahí, ¿no?, sino que también hay una continuidad, por lo que nos contaba Eugenia?
Pues, como ha dicho antes, esto es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, antes de empezar a plantearnos siquiera preparar un retiro, santísimo, horas de Santísimo, todas las semanas reunirnos delante del Santísimo para rezar por los futuros caminantes que tienen que venir, por el retiro cuando sea que se haga, etcétera, etcétera. Entonces, desde que empezaron a venir a la parroquia hasta que hicieron el primer retiro las mujeres, pasó un año de todas las semanas sin faltar una hora casi de exposición del Santísimo y luego la misa. Y ya después, pues se pueden ver pormenores del retiro. Se puede tener alguna reunión, alguna convivencia o alguna formación, ¿no? Pero lo primero es rezar y que sea el Señor y ver si esto es voluntad del Señor, ¿no? Si es voluntad del Señor, al final, aportando nosotros nuestro esfuerzo, saldrá. Si es voluntad nuestra, eso tiene muy poco recorrido. Y entonces eso fue una de las cosas clarísimas que tuvimos antes de plantearnos un retiro, que es costoso, que es mucho trabajo, que es complicado, que es hablar mucho, que es reuniones, que es mucho teléfono, que está delante del Señor. Y tener eso clarísimo. Y a partir de ahí, pues un poco lo que decía San Ignacio, ¿no? Trabaja como si todo dependiera de ti, sabiendo que todo depende de Dios. Eso yo creo que es un buen resumen. Se insiste mucho en el servicio, pero un servicio que está, digamos, acompañado o guiado por el Espíritu Santo. Y a partir de ahí, de que sea cosa del Espíritu Santo, ya empezamos a hablar.
Retiros de EFETA para jóvenes de entre 18 a 30 años, mixto, de chicos y chicas. Retiros de Emaús para hombres o para mujeres de 30 años en adelante. Además, con una terminología que estáis utilizando ahora también muy particular, que tiene mucho, mucho que ver.
Sí, los que hacen el retiro por primera vez se llaman caminantes porque van viviendo el camino de Emaús. El Señor se les hace el encontradizo y luego pues puede que tengan ese momento de darse cuenta que era el Señor el que iba todo el rato con ellos, ¿no? Entonces esos son los caminantes. Los de FETA siguen con esa terminología, aunque yo de cuando en cuando me meto con ellos y digo que tendrían que ser los sordomudos, ¿no? En vez de caminantes, son los sordomudos. Pero bueno, siguen con ese de caminantes. Y ya, a partir de que has hecho el retiro por primera vez, ya no puedes hacerlo más veces como caminante. Ya vas a servir, a ponerte a disposición del Señor para propiciar ese encuentro, ¿no? Entonces, siempre hablamos de eso, de caminantes y de servidores. Entonces, una vez uno ha terminado su retiro de caminante, ya pasa a ser servidor si es que la persona quiere.
¿Y por qué no se puede contar nada, Eugenia, que yo quería arañar un poquito a ver si había manera de que nos desvelarais alguna cosita de qué se hacen esos retiros que tocan tanto el corazón?
A ver, el por qué es muy sencillo. Yo te pregunto, si quieres tanto a una persona que llevas tiempo buscando el regalo ideal, perfecto, que la va a hacer tan feliz, ¿no se lo envuelves, lo preparas y desearías que no lo supiera hasta que no lo abrieras, verdad? Pues eso es lo que queremos nosotros, que tu encuentro con el Señor sea tan especial que nadie pueda adelantarte nada porque son experiencias únicas. Y lo hacemos con tanta oración, tanto mimo, y hemos recibido tanto que solo podemos darlo gratis, tal como lo hemos recibido. Las servidoras, yo hablo de mujeres, las servidoras no cobramos nada más que la gracia de veros cerca de Dios. Esa es nuestra recompensa. Bueno, y tenemos una suerte de tener al padre Nacho, ¿vale? Pero eso es un plus que otras parroquias tienen a otros, porque yo recuerdo a mi padre Don Domingo y también era... Pero ese es el secreto, que es para Dios, por ti y para ti. Entonces, nosotras somos intermediarias. Somos la vasija o el caminito, ¿verdad? El empuje. Por eso no se habla de ello. Porque es tan precioso lo que vives que solo tu experiencia es la única que puede hablar en tu corazón.
También es un incentivo, ¿no?, para querer ir y hacer y comprobar y ver qué pasa ahí.
Es una maravilla porque sí que se apela mucho a la confianza de la persona. Oye, esta persona que te quiere tanto te está invitando, y no solo invitando, sino insistiendo para que hagas esto. ¿Va a querer esa persona algo malo para ti? Bueno, pues confía. Confía. Y luego, pues, también ahora en el idioma así de los jóvenes y los millennials, no podemos hacerte spoiler. Claro, si te cuento la peli, si te cuento la serie, pues la vas a ver con menos aliciente o no te va a causar el mismo impacto, la misma sorpresa, ¿no? Escuché a uno a una de FETA de Madrid, ¿no? Que decía, es como si hago un escape room y te cuento todos los enigmas y cada cosa donde está, pues no te lo vas a pasar igual de bien. Pues esto es igual. Tiene un formato muy concreto el retiro de Emaús. Y entonces, si te sacas según qué cosas de contexto, puedes empezar a crear una serie de expectativas que van a ser falsas. Porque yo a la gente de mi parroquia que han hecho el retiro, yo se lo he dicho, digo, tú tienes unas expectativas. Bueno, pues es que ni te imaginas, o sea, es que ni te puedes hacer una idea porque nunca has vivido nada igual. Luego lo han hecho y dice, es que ni me imaginaba. Y ahora, pues, esas personas son las que me están moviendo la parroquia. Son las que están animando a otros, las que están comprometidas, las que están haciendo que este momento que está viviendo la Iglesia tan especial, donde los laicos estáis recuperando el lugar y el papel que os corresponde, pues en el Real se está empezando a vivir, que son los laicos, los que están animando a otros laicos, los que se cargan con responsabilidad a la hora de hacer según qué cosas. Por supuesto, yo estoy, y yo hice el retiro de Emaús, yo me considero hermano también, ¿no? Pero lo bueno es eso, que se generan una serie de laicos comprometidos con la misión, con la evangelización, con la construcción de la parroquia. Entonces, pues es eso, es una cosa tan especial que mucha gente, muchos cristianos que llevan años y años y años y años en la Iglesia, convencidos, con mucha fe y tal, no se podían imaginar. Es para muchos el darse cuenta de que Cristo verdaderamente vive, que está vivo hoy, que te habla a ti, que quiere tener esa relación contigo, pero que vive, que es verdad, que no es simplemente una cosa que nos han contado, que está en la Eucaristía y sí, recibo al Señor, no, que es que está vivo. Entonces, claro, para muchos, gente alejada de la fe, gente que nunca ha tenido contacto, o gente que lleva toda su vida en la Iglesia, es algo tan grande, porque claro, mucha gente que dice, ¿no?, cristianos así de tradición, pero esto a mí, es que Dios es infinito, es que no, claro, no piensas que Dios te pueda sorprender, piensas que lo sabes todo con respecto a Él, no, prueba, claro, es que el Señor es infinito, su amor es infinito, es que consideras que ya te ha dado todo lo que te podía dar, bueno, pues ánimo, confía y haz el retiro.
Quien esté escuchando esto, igual tenemos algún oyente ahora mismo en casa, en el coche, escuchando el programa del Espejo, y dice, venga, me quiero animar. ¿Dónde podemos encontrar información? Entiendo ya que si estamos finalizando curso, igual ya no queda ninguno para este curso. A partir de septiembre, octubre, ¿dónde se puede encontrar información?
A ver, información en Internet, suele andar por ahí un enlace donde viene el calendario a nivel nacional de todos los retiros. De todas maneras, como tenemos el permiso del señor obispo, pues lo podemos pasar a la delegación, a la diócesis, para que lo subáis a la web. Con todo, ya puedo adelantaros que del 6 al 8 de octubre tenemos el de mujeres, del 27 al 29 de octubre el de FETA, jóvenes, y para noviembre, el 17, del 15 al 17, el de hombres. Todos, mes y medio antes, salen las inscripciones. También os las podremos facilitar y, si sois tan amables, pues podéis también hacer publicidad de ello.
Por supuesto que sí, así que iniciaremos el curso con mucha fuerza, animando a nuestros oyentes de COPE a que, bueno, según su edad, puedan animarse a participar de esta experiencia, a abrir ese regalo tan precioso, tan mimado, tan cuidado, que han trabajado mucho en preparar y orado, por supuesto. Aquí o lo hacemos todo a través de la oración o no funciona, como nos decía Nacho. Y gracias por haber estado en el Espejo de COPE hoy para contarnos lo que se puede contar de estos retiros de FETA y de Emaús. Muchas gracias.
Nada, a ti, María, por atendernos, por darnos este espacio y por poder animar a la gente a que se encuentre con el Señor a través de Emaús.
Gracias, María, de verdad. Hace falta que se dé voz de algo tan bonito que lleva tiempo en la diócesis y que hace tanto bien, mucho bien. De verdad, muchas gracias, María.
Estamos para eso, para dar voz a todas las realidades de la diócesis de Cartagena. Señores, nos marchamos este domingo a las 9:45 de la mañana. Les esperamos en COPE para toda la región de Murcia en el programa Iglesia Noticia. Disfruten del fin de semana.